Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo viaje de parte de Queca Producciones y de parte también de Ancestrales para todos ustedes. Hoy hablaremos de los aztecas, los cuales fueron una civilización y una tribu muy fuerte, sagaz y muy combativa. En este segundo episodio de Ancestrales abordaremos su historia, su cultura, su actualidad y las enseñanzas que nos han dejado. Acompáñenos en este segundo episodio, abróchense los cinturones, vamos por este nuevo viaje. Bienvenidos.
En el México prehispánico se desarrolló una brillante civilización, que con la Maya, la Inca y la Chibcha representan la mayor altura a la que se elevaron las culturas indígenas americanas. No es exacto el nombre de Azteca, con el que se designa a veces el conjunto de las culturas mexicanas, pues pertenece con más precisión a su última etapa, la inmediata a la conquista correspondiente a la tribu Nahua de los Xoxones. Según sus leyendas, el pueblo salió con otras 6 tribus de 7 cuevas situadas al norte, Chicomoxtoc, en lejanas montañas, pero pronto se dispersaron hacia el sur. Atravesaron peleando territorios ocupados por otros pueblos como el mítico Aztlán, hasta que fundaron su metrópoli en una isla del lago de Texcoco, meseta de la Náhuac. En el lugar indicado por sus profecías, donde encontraron un águila posada en un nopal, con una serpiente cuya asociación constituye ahora el escudo de México. En este lugar fundaron hacia 1370 la ciudad de Tenochtitlán o México, centro político de su imperio, ciudad virreinal de la Nueva España y capital de la República Mexicana. La cultura heredó y desarrolló culturas anteriores surgidas en suelo mexicano. Las culturas arrancan desde la llamada cultura arcaica, o media, con nivel neolítico intermedio entre los estadios primitivos y las civilizaciones superiores de más tarde. Extendida por las zonas montañosas desde México al Perú, cuyo comienzo señala Bayant, hacia los siglos inmediatamente anteriores a la era cristiana. Se caracterizaba por la agricultura, con base en el maíz, cerámica, tejidos, instrumentos de piedra y hueso y escritura rudimentaria. De ella procedieron otras culturas llamadas independientes por Bayant, hacia los siglos VII y VIII, de pueblos no nahuas y anteriores a estos, como los mayas, la olmeca, la zapoteca, la totonaca, la mixteca y la tolteca. Para Ignacio Marquina, de la cultura arcaica proceden en épocas distintas tres ramas principales, la olmeca, la tolteca y la nahua, de las que surgirán las otras.
La etapa siguiente a la arcaica superior en el Anáhuac corresponde ya al llamado Imperio Tolteca, en el siglo VII, que va más o menos hasta el siglo XI, cuyo apogeo se centra en el año 850 a los años 1000. Sus centros fueron la gran ciudad sagrada de Totehuacán y la dudosa de Tolán o Tula. La historia de los toltecas transmitida por Fernando de Alba, Ixtli y Xochitl, y hasta la existencia han sido puestas en duda, pero parece que existió efectivamente una época tolteca, obra de pueblos probablemente no nahuas, cuya cultura ya avanzada es la base de la nahua clásica. Hacia el siglo X o XI decayó la cultura de Teotihuacán por calamidades naturales y la heredaron los chichimecas, de lengua nahua, incultos llegados al centro de México hacia el siglo X, que iniciaron una época de división y retroceso, operándose un resurgimiento por la herencia tolteca e influjos mixtecas y de los nahuas de la región de Puebla hacia el siglo XI, que culminó en los años 1300. Las principales tribus chichimecas fueron los teochichimecas, contepanecas y los alcohuas, que dieron carácter a la época del siglo XI y el siglo XIV, y sus centros las ciudades de Texcoco, Azcapotzalco, Colhuacán, Tlaxcala y Cholula en las proximidades del lago La Mayoría, y además todas estas tribus y ciudades se disputaban una gran hegemonía. La última etapa cultural mexicana es la Tecnocha, cuyo centro era la ciudad de Tenochtitlán. Sus habitantes, al ser una tribu como un poquito muy escondida, ¿sí?, y sin importancia, que después, en muy breve tiempo, específicamente de los siglos XIV y XV, adquirieron una enorme influencia política y cultural sobreponiéndose a las demás ciudades y tribus. Esta ciudad luchó con otras ciudades vecinas, principales con Texcoco o Tlacopan, o Tacuba, llegando a construir con ellas una triple federación que terminó con el dominio y la hegemonía de los Temochas, convirtiéndose en la federación en el llamado Imperio Mexicano. Este comprendió todos los pueblos vecinos y se extendió hasta el Atlántico y el Pacífico, desde las ardidas mesetas de los salvajes chichimecas del norte hasta las fértiles tierras de los civilizados zapotecas en el istmo de Tehuantepec.
Los aztecas eran un pueblo fundamentalmente guerrero y religioso, cuyo patrono principal era el dios Sol, Huitzilopochtli. A su nombre hacían sacrificios humanos con los guerreros de las etnias conquistadas, a las que además imponían un sistema de impuestos que centralizaba en Tenochtitlán la mayor cantidad de riqueza posible. Su carácter belicista se reflejaba en sus vestimentas, adornadas con plumas y otros adornos que mostraban además la jerarquía del individuo dentro de la sociedad. Denominaban un tipo de metalurgia prehispánica basada en bronce, oro, plata y obsidiana, con el que confeccionaban ornamentos y armas para la guerra. Poseían también una escritura pictográfica que cumplía fines de documentación, un sistema métrico propio con el que desarrollaron numerosas obras arquitectónicas y un sistema astronómico basado en la observación del Sol, la Luna y Venus. Su imperio heredó tendencias culturales de culturas procedentes, como los teotihuacanos. De hecho, hicieron de Teotihuacán, ya abandonada y en ruinas, un lugar de peregrinaje religioso en el cual llevar a cabo ritos y ofrendas humanas. Los varones al dios Sol, las mujeres a la diosa Luna.
Bueno, y como ustedes saben, nos encanta hablar de los dioses de estas culturas. Como lo hicimos con los mayas, ahora vamos a hablar con los dioses aztecas. Al principio de los tiempos, cuando nada existía, surgió Ometeotl, un dios que después de darse vida a sí mismo, dio vida a otros dos, como está el caso de que le dio vida a Ometecuhtli y a Ometecuhuatl, quienes se consideran como la pareja creadora. Ambas deidades procrearon a los cuatro Tezcatlipocas: Sipe Totec, el rojo, Yaolt, el negro, Quetzalcoatl, el blanco, y Huitzilopochtli, el azul. Gracias al marcado politeísmo de los mexicas y a la ausencia de fuentes de información que lo precisen, es difícil conocer el total de dioses que tuvo aquella cultura. Sin embargo, los expertos dicen que la lista pasa por más de 30 dioses. Demasiados, creería yo.
Los aztecas en la actualidad son una de las expresiones culturales más grandes y complejas de la historia del continente americano. No ha desaparecido por completo a pesar de haber sido derrotada hace casi 5 siglos por los conquistadores del viejo mundo. Sus huellas materiales, edificios, esculturas, pinturas, objetos, vestigios funerarios, documentos pictográficos, textos alfabéticos, coloniales en lengua indígena, aún subsisten en el altiplano central de México. Llenan las bodegas y las vitrinas de museos y los libreros de archivos y bibliotecas. Embellecen las casas de los coleccionistas y, sobre todo, ocupan a los estudiosos del mundo entero en investigaciones cada vez más extensas y exhaustivas, alimentando así una literatura no solamente científica de amplias proporciones y de creciente difusión. No solo eso, los descendientes directos de los aztecas viven en amplias zonas de México, manteniendo vivo el náhuatl. Más de 1,5 millones de personas lo hablan y conservando, con las evidentes y profundas transformaciones debidas a la imposición del idioma castellano, la fe cristiana y la cultura europea por parte de los conquistadores, concepciones, valores, prácticas, instituciones del pasado precolonial, que ellos continúan plasmando y enriqueciendo de manera creativa en una interacción cada vez más intensa con el mundo circundante. El legado histórico y monumental de los aztecas, ya preservado en sus formas originales, ya revitalizado, ya readaptado o fantásticamente reinventado, sigue siendo un poderoso modelo de inspiración para las dinámicas identitarias de la sociedad mexicana en general, para la dialéctica política y para la creatividad artística, además de constituir un atractivo cultural y turístico de gran alcance.
Bueno, cabe recalcar que tomamos como inspiración la primera gran exposición monográfica sobre los aztecas, que se realizó el 18 de marzo al 18 de julio del 2004. El Congreso pretendía ilustrar a través de los testimonios de algunos de los más renombrados especialistas de primer nivel de conocimiento sobre el patrimonio arqueológico, artístico y documental del mundo azteca en el siglo XV, las más recientes reflexiones históricas y antropológicas sobre la población náhuatl y su vida desde la caída de Tenochtitlán hasta la época actual, así como la vitalidad de los estímulos que aún derivan de tan ilustre modelo. Y bueno, ya para terminar y dejarle la hermosa reflexión a Mónica Castillo, los aztecas perduran en nuestra astronomía, en nuestras costumbres, en algunos de nuestros rituales propios como el Día de Muertos. La mayoría de las construcciones aztecas fueron destruidas durante la conquista, ya que México, Tenochtitlán, fue bombardeado desde las orillas del lago por los españoles, los cuales construyeron una ciudad sobre las ruinas. Aún así, en el mismo centro histórico puedes encontrar hoy en día los restos de lo que fue el templo mayor dedicado al dios de la guerra, Huitzilopochtli, y en un museo con diferentes esculturas, ornamentos y utensilios de la época.
¿Qué tal, amigos de Ancestrales? Soy Mónica Castillo y en esta ocasión vengo nuevamente con una reflexión acerca de los ancestrales. Y en esta ocasión tenemos a una gran cultura como lo fueron los aztecas, quienes dieron lugar entre los años 1300 aproximadamente y 1500 antes de la conquista española, después de la venida de Cristo a este planeta. Y es que cuando hablamos de los aztecas es inevitable movilizarnos mental e imaginariamente hacia México y claro, toda la cuenca que tiene que ver con todo lo que fue Mesoamérica, empezando por México y llegando inclusive hasta Tierra de Fuego, Chile, Argentina, nos cuenta muchísimo el cómo estas culturas milenarias trascendieron muchísimas raíces, no solo de memoria cognitiva y física por medio de estructuras arquitectónicas, medios agricultura y demás temas espirituales, físicos y de cosmovisión de ellos, sino además cómo todo lo nuestro, como el ser, se desenvuelve a través de ellos. Y es que esta cultura, llevándolo a una memoria muchísimo más conectada a la humanidad, pero no tanto de lo físico sino de lo espiritual, nos muestra que los aztecas, así como sus antiguos ancestros, todo lo que tiene que ver con los mayas, toltecas, mexas y demás, que también se les conocía como mexas o mexicas, pues nos muestran muchísimo toda esa conexión del ser de acuerdo a todo lo que ocurría con los astros. En esta parte vamos a encontrar muchísimo de ellos en cuanto a las culturas y cómo se dividían, inclusive desde sus temas, de sus esquemas de clases sociales, de cómo se dividían las profesiones, las eras de cultivo, cómo ellos seguían muchísimo la guía del Sol, la Luna y Venus, que eran como los tres principales astros a quienes ellos descifraban, inclusive desde sus temas de la teología, por llamarlo de alguna forma, era una población politeísta. Hoy en día el mundo se mueve más hacia tendencias monoteístas en Occidente, en Oriente aún, en India y en todos estos países de la península Índica y todo lo que tiene que ver con Oriente Medio, algunos conservan muchísimo más sus teorías politeístas y está muy bien, quiere decir, al final todos buscaban desde la cosmovisión una respuesta del por qué estamos en este planeta y cuál es el sustento de llegar a esa evolución a través de las diferentes acciones que desarrolla la humanidad dentro del contexto de cada época. Y es que cuando vemos lo que ha ocurrido en la humanidad 2020 años atrás, que es lo que nosotros conocemos de existencia de esta humanidad moderna, vemos que muchísimo de lo que hoy en día está volviendo a recobrar fuerza, en el caso puntual del tema de la astrología humanística, la astrología cabalística, la conexión con los astros, prestamos mayor atención a los movimientos del agua, de la luna, de los temas cíclicos con los eclipses, del cultivo, las siembras, la meditación, el mindfulness y todas estas fuerzas de vida nueva que están tomando, están recobrando un sentido, vienen justo de todas estas culturas milenarias. Y es que a partir de ellos pues recobramos una gran memoria que nos dejan como no adormecer nuestro espíritu, sino llevar muchísimo más hacia allá el tema de la investigación. Hace algunos años y durante 2020 años que ha transcurrido nuestra humanidad, por una gran brecha de tiempo, estuvimos muy sesgados ante los conceptos, por ejemplo, religiosos y políticos de todo lo que fueron las épocas del catolicismo, de otras religiones que decían tener la razón o la verdad absoluta sobre cómo la dinámica del mundo se movía en pro de esto. Y vamos a ver cómo arrancando todas estas dinámicas un tiempo más acá, es decir, generaciones que ya aburridas de todas estas ideas un poco no concordantes con la realidad de mucha gente, empieza a moverse todo este sentido de buscar una respuesta mucho más de fondo, de buscar una trascendencia que en realidad lleve una línea de coherencia y congruencia como en el coexistir de humanidad, que sea algo que ya no nos permita relacionarnos meramente desde los contextos de la guerra, de la competencia, del odio, de que para que a alguno le vaya bien al otro le tiene que ir muy mal, sino en realidad entrar en una era de cambio donde el factor común o la vértice que se comparta entre unos y otros independientemente de su color de piel, de su idioma, de dónde, en qué parte del planeta existan, es que sea un proceso mucho más horizontal donde todos los humanos sean vistos no como iguales, pero sí bajo un medio de equidad del tratamiento de los mismos y de la coexistencia de sus individuos de una parte mucho más humanística, mucho más consciente, ya no desde la razón, sino desde el corazón. Esto es un poco lo que nos viene a mostrar todas estas culturas ancestrales que aun cuando tuvieron prácticas un poco salvajes, de alguna forma decirlo, porque claro, los aztecas hacían sacrificios y demás a sus dioses, en conciencia de ellos creer que los dioses requerían sacrificios de parte de ellas, obviamente hoy en día pues estaría algo loco pensar que alguien va a ir a sacrificar algo para entregarlo a un dios, porque ya se comprende todo este avance y evolución de la humanidad como una forma mucho más amena en que sí, claro, los sacrificios sean, por ejemplo, ir dejando más el ego de lado, el orgullo, siempre las ganas de querer tener la razón o de comprender que existe un otro diferente a mí, que está bien y que podemos aceptar distintas maneras de existencia, coexistir todos dentro de un mismo plano y no por ello quitarle validez a la realidad del otro. Dentro de los mismos ámbitos de la comunicación, los aztecas nos muestran inclusive cómo ellos, su organización, en cuanto inclusive a lo del tema de si existían el cielo o el infierno, los inframundos, ellos tenían 13 escalas dentro de su formación, como la plantearon, dentro de todo lo que fue su estructura inclusive física. Cuando vamos a México nos encontramos a toda esta parte del Yucatán y Belice y demás que aún tienen como estructuras arquitectónicas que dejaron estas grandes civilizaciones, que fue también una de las más grandes que existió en la humanidad de lo que se conoce de data histórica antigua. Muestran que ellos inclusive recreaban como la cercanía de sus pirámides, que en su cúspide es como el acercamiento al cielo, al dios, al cosmos, a todo lo que para ellos era esa fuerza exterior no visible que existía más allá del poder mismo de la materia de la humanidad, y como sus planos del cuerpo etérico fueron muy estudiosos de la astrología, también cobra un gran valor dentro de todo lo que ocurría con esta civilización, como inclusive desde allí ellos se guiaban muchísimo por todo lo que ocurría con los astros para tomar decisiones en sus épocas de convivencia, y como inclusive hoy en día vemos que la civilización se está empezando a movilizar nuevamente a eso, que después de 2 siglos, de 2 milenios, casi de haber transcurrido todo este tiempo, empezamos a quitar estigmas y misticismo que a lo mejor fue implantado por creencias que muy pocas veces nos cuestionamos, y vamos a ver la otra cara de la moneda que a lo mejor no resultó ser tan mala como nos la mostraron, sino que simplemente estaba allí antepuesta como algo no muy bien aceptado porque la estructura del Estado que estaba formada hasta hace un tiempo no permitía a las personas ver más allá. Hoy en día, sin duda alguna, los individuos, toda la humanidad y en especial las generaciones nuevas que vienen se cuestionan muchísimo más el cómo son las formas de vida que venían viviendo, valga la redundancia, que venían trascendiendo de sus familiares, de sus ancestros, y cómo todas esas dinámicas se van reorganizando para crear un mundo y un proceso de existir muchísimo más extenso, muchísimo más consciente y muchísimo más protagónico desde el tema álmico y menos desde el tema egoico. Recordemos que inclusive la metafísica y todo lo que tiene que ver con física cuántica, todas estas disciplinas que han nacido no hace mucho, pero que se toman como una fuerza válida dentro de la ciencia, permite ver que sin duda alguna el corazón y el estómago tienen una memoria, y que inclusive nuestros ancestros hace miles de años lo sabían, pero mucha de esa información fue desaparecida porque claramente la ciencia clásica no permitía tanto como que se supieran algunas otras cosas, que invalidaría la voz de muchísimos de los estudiosos que en aquellas épocas pues tenían gran prestigio y poder y que estaban ancladas a las esferas clérigas de la iglesia, de algunas iglesias, en especial del catolicismo para América Latina y España, y del Estado, porque sin duda alguna cuando el Estado pierde el control, pues sus individuos también, ¿no? El ser humano es uno de los pocos que necesita ser autogobernado, que necesita ser gobernado por otro para sentirse soberano de su propia coyuntura y contexto. Entonces, justo estas épocas de ancestros, toda la sabiduría milenaria y todo el conocimiento que hoy se está volviendo a alzar en pro del valor y de una existencia más consciente, nos lleva a esa reflexión, a cómo habitándonos desde el inner confession, como desde el ser interno, nos permite habitarnos en un proceso y en un colectivo muchísimo más ameno, cuando todos y cada uno de los seres se hacen responsables de sus deberes y se hacen plenos y llenos en ejercer sus derechos. Hasta aquí esta reflexión. Como siempre, la invitación es a que abramos nuestra conciencia a expandirse a un nivel superior, a que seamos los protagonistas de esta era consciente. Recuerden que quien les habló detrás de este micrófono es Mónica Castillo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @quecaproducciones, y para escuchar este y más contenido de nuestro material en realización y en proceso, estamos allí y en nuestra web que ya está up, que es quecaproducciones.com. To all those people who's listening to us, to every different part of the world, remember that this ancestralis is content that we're making for you to let you know and open your mind to be an inner conscience to the new era. Thank you and see you next time. Bye.